Hola amigos, bienvenidos a este episodio del primero o el segundo de agosto. Pasó julio sin que cayera una gota en la región metropolitana, realmente brutal la sequía que estamos sufriendo, los efectos ya ocupando las primeras planas y toda la tensión vamos a sufrirlas yo creo el próximo año. Todavía tenemos algunas reservas. Va a ser uno de los grandes problemas. Nos han llovido, en este caso no nos han llovido. Nos han llovido los problemas y no nos ha llovido agua, lamentablemente. Una cosa que tampoco ha estado en los titulares, yo lo revisé hoy día, quizás se me ha escapado algo, pero en general no ha aparecido como un punto esencial, ni siquiera como un punto lateral en la prensa, es lo siguiente, y que lo denunció el diputado socialista Naranjo, en una intervención que yo vi en un audiovisual, estaba en un WhatsApp, en alguna parte estaba, existió esas intervenciones que el diputado Naranjo se pregunta y llama a contestar a quienes corresponda cómo es posible que el Registro Nacional de Identificación, el servicio que está a cargo de esa función en nuestro país, de la identidad de los chilenos, de producir la cédula de identidad, los pasaportes, etcétera, haya concedido la producción de ese material a una empresa china. El diputado Naranjo hizo ver que la empresa china, esta empresa en particular, todas las empresas grandes, pero esta en particular, y de forma muy clara, está asociada al gobierno, al Estado chino, o sea, al Partido Comunista Chino, que es el Estado. El Estado y el Partido Comunista son lo mismo. Y se pregunta cómo es posible que estas cosas sucedan, que se entregue el control de la identidad, de la vida privada de todos los ciudadanos chilenos a una empresa extranjera que opera como brazo del Partido Comunista del gobierno chino. Nadie ha contestado que yo sepa, nadie se ha preocupado que yo sepa. Tampoco ha habido mucho escándalo con el hecho que una empresa china se ha hecho cargo ya hasta este momento de la mitad de la distribución eléctrica en Chile. Yo no sé qué otras empresas chinas están metidas hasta los alamitos en nuestro país. ¿Cuánta tierra se ha comprado por empresas o por individuos particulares que van sumando tierras de propiedad, esta vez de China? Es decir, estamos perdiendo a pedazos nuestro territorio, más allá de lo que haga la CAN por su parte. ¿En qué otras actividades están entrando los chinos? Ustedes dirán que es racismo esto de mirar con preocupación lo que hagan los chinos. No es racismo. Tiene que ver no con la raza china, sino con el Estado chino. En Chile hemos tenido y tenemos muchas empresas que son de origen extranjero, pero son empresas privadas. A ustedes le pueden gustar o no. Ustedes pueden considerar que vienen, como dice siempre la izquierda, a arrebatar nuestras riquezas naturales y todas esas estupideces habituales de ese sector. Pero en este caso, fuera de Naranjo, nadie dice nada porque China la asocia al Partido Comunista. Y el problema con las empresas chinas es precisamente eso, que no son simplemente empresas privadas a las cuales uno pueda, digamos, tratarlas como una empresa privada de cualquier manera. Pueda quitarles la concesión, pueda cerrarlas, pueda nacionalizarlas, pueda hacer cualquier cosa. Estas son empresas que en el fondo son un brazo de negocios del Partido Comunista Chino, del Estado Chino. Y estamos hablando de un Estado que tiene pretensiones de hegemonía a nivel planetario y que ha empleado y está empleando métodos de expansión militar, geográfico y económico que a menudo entran en el territorio del abuso, del matonaje financiero y militar. Lo estamos viendo en el Mar de la China en estos momentos. Entonces no es llegar y aceptar como que fuera diera lo mismo que una empresa extranjera venga para acá. Nunca da lo mismo, pero menos da lo mismo cuando estamos hablando de una empresa que pertenece a un Estado con estas particulares características. El señor Naranjo, y lo celebro, que tenga esta percepción, creo que él también participó en el tema de la discusión de la empresa eléctrica de esta China, que evidentemente el Estado le terminó dando la posibilidad de comprar lo que estaba comprando, le permitió hacerlo. Y uno se pregunta qué poderes tan extraordinarios tienen los chinos para meterse en todas partes. Da la impresión, así mirado desde bien arriba, que la élite chilena política y económica y todas las élites se sienten cómodas entregando entregando empresas, entregando pedazos de territorio, entregando intereses que son de importancia estratégica, y ahí sí que no salieron los izquierdistas de siempre a hablar de las empresas estratégicas, no salió ninguno salvo Naranjo. Que yo sepa, si hay alguno más, por favor infórmenme, pero yo he escuchado solo Naranjo, no he visto ninguna reacción de los partidos políticos sobre esta, ni izquierda ni derecha. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los argumentos tan convincentes que están entregando los chinos en todas partes? ¿Decidió la élite chilena ya simplemente entregarse en brazos de China? ¿Ahí no importa la dignidad nacional que algunos enarbolan con otros temas? ¿La soberanía nacional? ¿No se toman en cuenta los problemas, los peligros que puede suscitar si el día de mañana Chile está en una posición contraria a los intereses del Estado chino? ¿Cómo lo vamos a eso a sufrir? Dado que estas empresas son expresión del Partido Comunista Chino. Ni una palabra. Ni una palabra. No es noticia. No aparece en la prensa. Parece que la prensa, parte también de la élite, también tiene una mirada muy benévola respecto a lo que hagan los chinos. Quizás por qué razones ustedes vayan adivinando. No aparece. Y es fundamental. Aquí hay un Estado con ambiciones hegemónicas planetarias que se está comprando este país, como se ha comprado otro, y nadie dice nada salvo Naranjo y algunos otros aquí y allá, yo por ejemplo, pagando los costos que pueda tener que pagar ahora o mañana o pasado. Pero es bien impresionante la mezcla en esto, como en tantas cosas, de miedo y de interés por los grandes y maravillosos argumentos que llegan de China probablemente. ¿Y el Estado chileno? Van a decir, bueno, pero es que hubo una licitación y la mejor licitación era la que presentaron los chinos. Bueno, habría que ver si era la mejor licitación desde el punto de vista económico o técnico, pero además habría que ver por qué no se tomó en cuenta estas consideraciones que yo estoy haciendo, que hizo Naranjo y que hacen otros. Esto no es llegar y licitar cualquier cosa. Estamos hablando de el registro de los ciudadanos chilenos, sus datos, carnet de identidad, datos y muchas cosas más que se recopilan ahí. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo nadie dice nada, salvo Naranjo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya se compraron Chile ya? Parece, ¿eh? Paso a otro tema, que este es un tema que no es una noticia puntual, no ha pasado nada específico que yo sepa, es particularmente importante ahora respecto a esto, pero es un tema que está en desarrollo y uno de los temas más importantes, y me refiero al Talante, al Cariz, que ha tomado el desgraciado prontuario que ya ha acumulado la Convención Constitucional. Aquí lamentablemente han ocurrido una serie de hechos que han llevado a esta convención hasta este momento convertirse no en un lugar donde se debate la futura constitución, sino que en un órgano de poder en manos de la ultraizquierda. La señora Loncón, que fue elegida presidenta en un momento de entusiasmo por toda esta cosa indigenista que se pone de moda y nadie se atreve a ponerse al frente, la señora Loncón ya no es meramente la presidenta administrativa de un proceso de discusión, sino que ya está adquiriendo un aire de la reina o la emperatriz de un imperio político todavía de mala muerte, pero con ambiciones de crecimiento. Y inclinada a cada momento, ella y sus amigos, sus círculos, sus seguidores, su barra brava, a sobrepasar a cada momento tanto su papel como presidenta, como el papel de la convención en su conjunto, donde se están llevando a cabo ya hasta este momento, recién iniciada esta cuestión, una serie de acciones absolutamente inaceptables. Se están ninguneando permanentemente a una parte de los integrantes, que son la gente de derecha, la gente que no pertenece a estas listas sagradas de la izquierda. Se los ningunea de mil maneras distintas, se los arrincona, se les matonea verbalmente, se les deslegitima, se le declara literalmente la guerra al gobierno. La señora Loncón se ha dado el lujo de no ir a presentarse en La Moneda, a hacer los saludos ceremoniales que una autoridad elegida en una cosa como esa da a las autoridades de otras instituciones. Le ha declarado la guerra, lo considera un gobierno ilegítimo que no debería existir. ¿Qué se cree la señora Loncón? Pero eso no es todo. Han se ha instalado en la convención la cultura del malón. Eso le debe encantar a la señora Loncón. La cultura del malón, de la cancel culture, de los ataques a los integrantes de derecha o de centro o independiente. La ambición desaforada, delirante, maniática, de convertirse en un órgano de poder paralelo, de dar órdenes, de obligar al gobierno, a exigirle al gobierno que no haga tales o iguales cosas, y al Congreso también. De tratar de ponerle límites a la prensa, que hubo un pequeño escándalo la semana pasada porque no querían dejar que la prensa estuviera presente en las discusiones. Parece que no les conviene que la prensa sea testigo de lo que se discute y lo que se hace en la convención. Querían seguir haciendo la puerta cerrada. Un autoritarismo impresionante. Toda clase de arbitrariedades administrativas. Es decir, la cueca en pelotas, para decirlo en breve. Afortunadamente, y es una especie de consuelo, y quizás en este sentido la convención constitucional refleja en miniatura lo que yo creo que está empezando a ocurrir en todo el país en su conjunto. Afortunadamente en la convención se están empezando a articular centros de resistencia a esta oleada audaz, agresiva e insolente que ha montado la gente que de la Lista del Pueblo y otras agrupaciones ahí, más o menos del mismo cariz, y la señora Loncón, que es su emperatriz. Se está empezando a articular una resistencia. Como yo creo que está ocurriendo en la sociedad chilena en su conjunto a nivel individual y también, lo digo claramente, institucional. Al principio esta gente, desde octubre del año 19, tuvieron cancha libre, cancha tiro y lado. Han hecho lo que han querido, funcionaban como minorías organizadas, en parte incluso con activistas y con expertos en guerrilla urbana de Cuba y de Venezuela, hicieron lo que quisieron frente a millones de personas desorganizadas, que por lo tanto cada uno de ellos era una minoría frente a estos grupos que recorrían las calles, recorrían las instituciones, tuvieron cancha tiro y lado por todo este tiempo frente a una mayoría, yo creo que una enorme mayoría del país, que no tiene digamos interés en las políticas de esos grupos. Al contrario, las rechazan taxativamente. Creo que se está empezando a articular una resistencia a eso. En todos los niveles y de todas las formas, se los advierto. Se está empezando a articular una resistencia política. Se está empezando a rearticular por lo menos una parte de la derecha con el señor Sichel, ya lo vamos a ver eso. Se está empezando a... No puedo decir más. Pero se están empezando a generar fuerzas de resistencia muy, muy embrionarias todavía y muy previsibles, porque la verdad que si usted estudia, como yo lo he hecho por afición, procesos revolucionarios de los más distintos periodos, uno siempre se encuentra con lo mismo. Al principio una minoría que tiene todo el espacio disponible para hacer lo que quieren, pero que por lo mismo, porque hacen lo que quieren en forma delirante, extremista, fanática, empiezan a generar anticuerpos. Esos anticuerpos primero son rechazos aislados, que muchas veces llegan incluso a actitudes de cobardía, por miedo, pero poco a poco se va configurando una resistencia, se va articulando una resistencia, y al final, como le pasó a Robespierre y a sus amigos, les cortan la cabeza. Eso es lo que va a suceder tarde o temprano, de una manera o de la otra, pero va a suceder. Pero en fin, mientras tanto estamos en el proceso en que recién esta resistencia se articula y todavía la voz cantante la llevan estos grupos. La forma como se ha constituido, como está operando hasta este momento, la convención constitucional es realmente una desgracia para Chile. Y ha sido una desgracia para Chile que hayan llegado grupos exaltados y que haya llegado a la presidencia esta señora Loncón, que parece que tiene muchas cuentas emocionales pendientes por cobrar. Lamentablemente en las izquierdas, en estos revolucionarios de un color o de otro, el elemento resentimiento, el deseo de venganza, el de cobrar, pasar la cuenta, un poco como hizo Hitler cuando llegó al poder y cobró todas las cuentas de sus frustraciones de adolescente, de joven, etcétera, de perdedor, de fracasado que había sido toda su vida. Bueno, esta gente llega a una posición de poder y desfogan todas esas frustraciones y hacen y tratan de hacer lo que quieren, pero eso les dura un tiempo limitado, hasta que esta resistencia termina de organizarse y pone las cosas en su lugar. Eso va a ocurrir tarde o temprano. Yo espero que ocurra de la manera democrática en las urnas, por supuesto. Esperemos. Y voy a mi primer bloque, estimados amigos. Hey, el mejor corredor de Chile, el que corre más rápido, el corredor de propiedades inmobiliarias, por supuesto, me refiero al hombre que vende más y mejor las propiedades que se ponen en sus manos. Tiene métodos especiales, nuevos, revolucionarios, trabaja todos los días, todo el día y tiene resultados. Hey, estimados amigos, hey. Y para la revisión técnica de su vehículo, si todavía no la ha hecho, que es bastante probable, se resiste usted a hacerla por las horas que significa de lata instalado ahí. Bueno, hay una manera de hacerlo sin que usted se latee. Revifacil.cl. Póngase en contacto con ellos. Póngase de acuerdo con ellos qué día y a qué hora y en qué lugar le pasan a recoger su vehículo. Puede ser en su casa. Puede ser en el estacionamiento que usted usa en su lugar de trabajo. Da lo mismo. Se lo pasan a buscar. Usted no se tiene que preocupar de nada. Los funcionarios de Revifácil van a ir a la revisión técnica, van a hacer todo lo necesario y su auto va a llegar finalmente con el papelerío listo. Y usted no se va a ver molestado. Estimados amigos, esto es uno de los muchos servicios nuevos que están apareciendo y surgiendo en nuestro país y de seguro va a tener, ya tiene mucho éxito. Yo ya lo empleé con los dos vehículos de la era de las cadenas que tenemos acá y estupendo. O sea, el costo extra es muy marginal en comparación con el beneficio extra de no estar horas instalado en una planta de revisión técnica. Y para no estar en una posición perdedora, si esté arrastrado a un tribunal por un caso de divorcio, por un caso de herencia, por una disputa, por un contrato, por cualquier situación civil, yo le sugiero que se ponga en contacto con Salinas y Ojeda, el bufete especialista en temas civiles, que usted ubica en salinasyojeda.cl, ese es su sitio web. ¿Por qué son tan buenos? Porque son especialistas, se han dedicado siempre a eso, tienen una tremenda experiencia, han ganado muchísimos casos, tienen una muy alta tasa de éxito. Se sabe, cuando uno va a un tribunal a un caso, uno no puede estar seguro 100% que va a ganar, puede ganar la contraparte, por supuesto. Esto es un tema de probabilidades. Las probabilidades de ganar con Salinas y Ojeda su caso son mucho más altas que si se pone en manos de un abogado común y corriente que le hace a todo. Salinasyojeda.cl. Y ya saben, las personas que tienen o podrían tener problemas al corazón, porque ya se los advirtió el médico, porque se miran al espejo y ven que están pasados de peso, por la edad, por la dieta, porque toman más de la cuenta, por lo que sea, o alguna vez han tenido molestia al corazón, ya les dijo el cardiólogo, ojo con el corazón. Millones de cosas, millones de razones para ponerse en contacto con AviCare, que va a poner a su disposición este aparatito, usted lo puede adquirir de un paraguaso, puede mantener un arriendo. Póngase en contacto con AviCare. Este aparatito le permite hacer un electrocardiograma en su casa, en el auto, en donde sea, en el lugar que se le dé la real gana, cuando quiera. Esto va a registrar cómo está funcionando su corazón y los datos que registre van a ir a dar una aplicación que le van a entregar también a usted, que está en su celular. Esa aplicación va a agarrar estos datos que le entrega esto y los va a mandar a AviCare, donde online, on time, van a estar viendo esos resultados y por lo tanto usted en cuestión de minutos va a estar tranquilo de que la cosa está funcionando bien. Si hay algún problema, inmediatamente los especialistas de AviCare van a tomar acción. Por lo tanto, el tema de su corazón no va a estar así, a la que te criaste, entregado al azar de que usted se acuerde de pedir hora en un hospital, en un centro médico, que se acuerde que le dieron hora para la próxima semana y todo eso, y pasan los días y usted puede venir un ataque mucho antes de eso. Esto es tecnología médica avanzada, salud online, estimados amigos. Yo le pongo una tarea a usted ahora. Póngase en contacto con AviCare y vea la manera entonces de hacerse de este aparatito y de este servicio. Hay varias modalidades. Vea usted lo que le conviene, estimados amigos. Bueno, la convención hasta ahora ha sido realmente un desastre. Esperemos que esto se componga. Yo no pierdo nunca la esperanza. no porque sea ingenuo, sino porque soy viejo y he visto ya muertos cargando piano, he visto cadáveres que resucitan, o he visto gente viva que se muere al otro día. He visto que pasan muchas cosas y puede ser que las cuestiones se mejore un poco la pomada con respecto a esta convención, pero hasta este momento ha sido una desgracia y un factor de exacerbamiento de la crispación política, de la mala onda, con esta señora Loncón y su barra brava, tratando de convertir la convención en un órgano de poder que no lo es. Por mucho que se vista la señora como los pueblos originarios, no, es una ciudadana como cualquier otro, no la pusieron ahí para manduquear, ni para mandar, ni para dar órdenes, ni hacer exigencias, sino que simplemente para administrar un proceso de redacción de una nueva constitución. Eso es todo. Y espero que eso tarde o temprano se instaure. Si no se instaura, bien, van a operar esas otras fuerzas que les mencioné, las fuerzas que ponen finalmente las cosas en su lugar. La resistencia a la gente, me refiero, por supuesto. Otro hecho que no es un hecho, en realidad no hay ninguna noticia puntual que les vaya a referir respecto a esto, sino que es un proceso también. Un proceso que yo lo he examinado muchísimas veces y me refiero a la rendición de la derecha. La rendición en muchos sentidos, de muchos de sus integrantes. Gente que fue elegida para estar en el Congreso representando a la derecha y que se convirtieron, vieron la luz, parece, vieron su futuro y se asustaron. Y ha habido una especie de una estampida de mucha gente de la derecha, sino hacia la izquierda de frentón, tratando como de ponerse en una posición que les permita salvar el pellejo, literalmente, el pellejo político, me refiero. Pero la derecha, que ya ha dado muestras de un elemento muy común a la especie humana, nada especial en esto, nada extraordinario, me refiero a la cobardía es lo más frecuente que hay en las conductas humanas. La cobardía, una la ve en todo orden de cosas, tiembla un poco y salen todos corriendo como loco, cualquier cosa, se asusta a todo el mundo. La cobardía es lo normal. Somos casi todos cobardes, esa es la verdad. Pero la derecha está pasando ahora, o podría pasar, de la cobardía, que ha manifestado abundantemente en este tiempo, al suicidio de Fentón. Quizás hasta sería bueno que políticamente se suicidara la derecha. Me refiero a que están ahora algunos sectores, algunas personas, poniéndole problemas a su candidato Sebastián Sichel, que es la única esperanza que tienen. La derecha, la única esperanza que le queda, les guste o no, se llama Sebastián Sichel. Punto. No hay otro. Lavín fue dejado de lado por la gente, por una razón muy simple, porque él representaba, aunque él no quisiera, ojo, aunque él no quisiera, incluso aunque él haya sido uno de los políticos de derecha que empezó a ver la luz para el otro lado. Aún así, por muchas razones, por último, por lo que fue antes, le pesa el karma, era y es representativo de una derecha que ya está moribunda, que ya está muerta, un cadáver. Ahora sí que correspondería a la famosa palabra momio que se usaba antes con la derecha. Las momias, ustedes saben, es un muerto, envuelto en tela. Sichel representa algo distinto, no en el sentido de estos políticos de derecha que han ido a balbucear las consignas de la izquierda por miedo, sino que lo que dice Sichel, lo que plantea Sichel, son convicciones de él a partir de la observación de lo que pasa a su alrededor, de lo que es el mundo hoy. No son, cuando aparece como moderno, por así decirlo, no es por hacerle un guiño a la izquierda, sino por lo que él cree que efectivamente hay que cambiar aquí o allá. Esa es la última esperanza del hombre blanco, digámoslo así. Es la única esperanza que tiene la derecha de tener, no sé si ganar la elección, podría ser, pero por lo menos llegar segundo y constituir una fuerza con la cual haya que contar, con la cual tengan todos que contar. Pero no, hay gente que todavía no entiende eso y que está con problemas con Sichel. Están con problemas por razones particulares, porque no les gusta, porque no viene de la cultura de la derecha, porque venía de otro lado, fue medio como de centro, de medio izquierdoso incluso. Entonces tienen problemas de envidias personales, celos, suicidas. No pueden ser más hueones, lo voy a decir en vivo y en directo, los que tiene la derecha que alinearse firme junto a este hombre, porque es la única esperanza que tienen de seguir significando algo. La única esperanza que pueden tener eventualmente hasta de ganar las elecciones, considerando, no olvidemos algo que le he dicho muchas veces, que hay un 60, la alergia, un 60 o 70% de la población que no ha votado. Y esa población, en una de esas, está esperando el tipo de propuestas que vaya a hacer, que está haciendo ya Sichel. Y otra parte probablemente está esperando las propuestas que vaya a hacer o Paola Narváez o la señora Proboste, pero eso ya es otro tema. Pero hay un capital que está ahí, que es posible que lo agarre Sichel, y lo que tiene que hacer la derecha, esta derecha cobarde y ahora parece suicida, es alinearse con él. No tienen otra alternativa. Ahora, algunos están molestos porque Sichel amenazó literalmente sobre lo que hizo y correspondía. De, bueno, considerar de otra forma a estos congresales que votan con la izquierda, que se juntan con la izquierda, que probablemente van a votar el cuarto retiro de la AFP con la izquierda, a toda esta gente, Sichel ha dicho, bueno, vamos a ver qué pasa con ellos en la próxima, me imagino, confección de listas de candidatura. Entonces se sintieron muy molestos, que era un chantaje. A mí me parece absolutamente razonable lo que está haciendo Sichel, porque a estas alturas la derecha necesita hacer lo que la izquierda hace de vez en cuando, o la iglesia o cualquier organización cuando se enfrenta a una situación de corrupción interna con mucha gente que está empezando no solo a debilitarse, sino que a convertirse en traidores, en desleales. Y eso se llaman purgas. Sichel tiene que hacer una purga. Tiene que terminar políticamente con estas personas cobardonas y ahora suicidas que han estado haciéndole ojitos a la izquierda, que votan con la izquierda. Tontos además, porque igual los van a colgar de un farol mañana. Es preferible ir a una batalla con un ejército disminuido pero leal a ir a una batalla con un ejército más grande pero repleto de traidores que le van a abrir la puerta al enemigo a la primera oportunidad. El sistema de transar y ceder, que es normal en la política en tiempos normales, hay oportunidades, porque no hay nada absoluto en esta vida, y menos en política, en que es simplemente una forma de rendición. Hay un momento en que hay que hacer the last stand. Hay un momento en que hay que decir, hasta aquí nomás llegamos, esto es intransable, porque si se transa nosotros dejamos de tener identidad y nos deshacemos en la nada, dejamos de existir. Hay algo que es intransable, y por lo tanto es intransable también el trato con quienes están con uno. Los que no están con uno para defender, no digamos cosas que puedan razonablemente negociarse, sino que los principios fundamentales, esas personas no pueden estar, tienen que irse. A la gente de derecha que ha estado votando con la izquierda y que ahora le están haciendo olitas al candidato que tienen, ¿por qué no se van? ¿Por qué no tienen por un momento un rapto de honestidad? No sé si conocen el significado de la palabra, y renuncian a los partidos de derecha y se van. Y vayan a ponerse de rodillas, a chuparle, a ver qué cosa, los calcetines a la gente de izquierda, a los dirigentes, para que les den un carné. Hay tiempos, estimados amigos, en que las cortesías, los buenos modales, la tolerancia, la manga ancha, son simplemente suicidio. Porque el adversario no se pone también manga ancha, tolerante y todo eso, se envalentona. No hay nada que envalentone más a un matón que ver a un cobarde que trata de escabullirse. A ese se le va a tirar encima primero que a nadie. El cobarde es presa fácil. El cobarde es, de todos los defectos humanos, uno de los peores. El cobarde es la negación de la voluntad de vivir, por así decirlo. En otras palabras, es casi un pecado, es un pecado mortal. Y en política, cuando se juegan cosas importantes, tener gente que está atornillando al revés, que mira para el otro lado, que le abre la puerta al enemigo, que busca negociaciones personales para salvar el pellejo, esa gente hay que sacarla de encima. Y incluso es desde el punto de vista electoral conveniente para Sichel hacer eso. Porque si hay algo que ya a la gente del independiente y a la gente de derecha ya le está dando asco, es esta postura vergonzosa de mucha gente de ese sector a todo nivel, no solo en el Congreso, que han manifestado que no tienen estómago, que no tienen pelota, que son realmente cobardes. Y ahora, suicida. Políticamente. Paso a mi segundo bloque, estimados amigos. Que ustedes me van a permitir que yo... ¿Y cómo lo podrían impedir, además? Publicidad de artículos que son muy útiles para ustedes y que hacen posible, además, que funcione este programa que ustedes ven. Así que, amigos, escúchenme bien. Felco, empresa suiza que fabrica este tipo de podadoras que no tienen nada, pero nada que ver con las que usted ve normalmente en estas casas comerciales que venden artículos de jardinería y cosas así. Estas son hechas en Suiza. La calidad es infinitamente superior. La calidad del acero con que están hechas las hojas, la calidad del cuerpo, de los mangos, el diseño. Son absolutamente superiores. Son las que usan los profesionales de la poda. Sí, son más caras. Pero, ¿cuánto más barato sale reponer 20 veces una porquería? Y esto no lo tiene que reponer. Yo he visto, tengo una foto, se la voy a mostrar uno estos días, una de estas podadoras, 70 años. Ahí está, funcionando perfectamente. ¿Dónde se compran? Allí abajo, a mi derecha, está la gráfica. Y abajo de la gráfica están las direcciones de internet para comprar estas podadoras hechas por la industria suiza Felco. Y para invertir en Estados Unidos, ya sabe, inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana que parte ofreciéndole 3.500 franquicias para que usted vea por dónde le interesa invertir. Cientos o miles de opciones inmobiliarias en Estados Unidos, casas, departamentos, terrenos, playas, etc. Le abre cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir sociedades allá en Estados Unidos, lo asesora cada paso que usted dé, le consigue o dice residencia si usted quiere. ¿Qué más quiere? ¿Qué más puede pedir para invertir en Estados Unidos y cambiar su vida y quizás mucho más sentido? Invierta en USA.cl, estimados amigos. Y para convertir sus millas acumuladas en plata, ya sabe dónde tiene que ir. kmmillas.cl. Súper fácil. Va ahí, entra en el proceso que se explica en la página y usted vende las millas que quiere. Las puede vender todas, una parte, no sé. Usted sabe, las millas desaparecen de repente y usted se queda sin nada. Aquí tiene una oportunidad de convertir esas millas que no las va a ocupar en plata. Fuera de eso, usted está ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Por cada milla que usted venda, acá en mi milla, ellos van a dar una cantidad de dinero per sécula todos los meses a la Unión de Amigos de los Animales. Así que doble, triple beneficio. Y una forma de asegurar, por otro lado, su dinero, tener una especie de póliza de seguro, es entrar a compreoro.cl y adquirir o lingotes de oro, como este que le he mostrado infinidad de veces, 24 quilates, 10 gramos, y casi vale $1,000,000, y o lingotes de plata, aquí hay un kilo, 99,99% pureza, muy alto valor también, y la gracia que tienen estas cosas es que primero que usted las controla directamente, no están dando vuelta en un servidor del internet, usted las tiene en sus manos, las lleve a donde quiera, y segundo, en todas partes el oro y la plata es recibido, nunca le van a arriesgar la nariz ante los metales preciosos. Compreoro.cl. Una de las cosas que pasó este fin de semana son un par de funas que le hicieron a Boric en una oportunidad en que fue a ver, parece, a presos, a esto que llaman los presos de la revuelta, y una funa que le hicieron a la señora Proboste, no sé en qué lugar exactamente, en un lugar público. Entonces, la señora Narváez ha hecho una serie de declaraciones al respecto, que ya las vamos a examinar. Antes de eso, voy a hacer un par de observaciones. Primero, que esta funa, que ya se empiezan a convertir en algo sistemático, podría ser una primera signo, más suave, entre comillas, del regreso de la política callejera. y usted sabe que termina con saqueos y quemas y todo lo demás, eso que se llaman acciones combativas. Eso es una cosa. Segundo, cabe preguntarse qué pasa con estas funas. ¿Son organizadas por algún partido que conozcamos o son organizados por una organización, efectivamente, pero menor, política menor o un grupo que no sabemos cuál sea, o son actos espontáneos? O sea, simplemente la gente se junta a insultar o a pifiar a alguien y a eso se le llama funa. Pero no es una funa en el sentido de algo organizado como son en realidad las funas. No sé. Eso es un tema que habrá que investigar o se va a ir revelando con el tiempo. Pero mientras tanto, volvamos a la señora Narváez, que declaró con el ceño fruncido, muy seria, no es la vía para la sociedad que queremos. La vía, o sea, la funa, que es una forma de violencia, no es la vía. Yo voy a hacer un par de observaciones a esto, o tres, no sé cuántas. Primero, que la señora Narváez y los sectores a los que ella pertenece han estado avivando la cueca de la violencia en todas sus formas desde el principio. Ya sea legitimándola, defendiéndola o como mínimo mirando para otro lado cuando esta violencia llega a extremos de crímenes, como los que se han ocurrido en la zona, en la llamada macrozona sur. La han justificado incluso ideológicamente, que son métodos de combate, que la culpa es del Estado, que los imperialistas, que la derecha, que los explotadores, han avivado la cueca o la han defendido o la han escuchado y la han tarareado. Así que, ¿qué es eso de que no es la vía para la sociedad que queremos? Parece que fue la vía para ellos, para llegar al poder que ahora tienen. Y por otro lado, piden indultos precisamente para los que participaron en actos de mucha más violencia que una funa. Gente que está presa porque asaltaron, quemaron, atacaron a carabineros. Eso no es problema. Ese no es problema. Ahí, eso sí que esa vía parece que es permisible. La funa a alguien de su sector, eso no es permisible. Como se llamaba Boris, que es del territorio de la izquierda, o como era la señora Proboste, que también pertenece a ese territorio, entonces ahí sí que son reprochables. Y no son las vías que el país quiere. Si hubiera sido la misma funa, exactamente igual, contra Kast, que muchas veces lo han hecho, no habrían dicho una palabra. No habrían dicho que esta no es la vía para la sociedad que queremos. Y me pregunto además, ¿cuál es la sociedad que quiere la señora Narváez? Yo no sé si la queremos nosotros los chilenos. Cuando dice queremos, me imagino que se refiere a ella y a sus amigos y a sus camaradas. No creo que tengan las patas de creer que está hablando a nombre de todo el país. ¿Y por qué no explica cuál es esa sociedad que ella y sus amigos quieren? Sería bueno ya que la explicara de una vez por todas con un programa específico y no con generalidades vacuas, como son las que normalmente evacúan, porque la palabra que corresponde es esa, evacúan. Dijo aún más, la violencia nunca va a ser la respuesta a una sociedad democrática, una frase que no tiene ningún sentido lógico, dicho sea de paso, nunca va a ser la respuesta a una sociedad democrática, una respuesta a qué pregunta. La sociedad democrática se hace preguntas. ¿Cuál es la lógica de esta frase? Ninguna. Y luego dijo otra frase. Acabo de estar en una olla común, no me acuerdo dónde, en qué común, en La Reina, en Peñalolén, no sé dónde diablo. Acabo de estar en una olla común. Y eso quiere decir que la situación del país es dificultosa, es muy frágil, deficitaria, etc. Sí, claro que la situación del país es dificultosa, frágil, expresada que está empezando a cambiar la situación económicamente, empezaron a haber cifras de crecimiento, etc. Pero en todo caso, este argumento de porque va a una olla común, que puede no haber sido ni siquiera real, cualquiera puede organizar para dar una sensación de que se está pasando algo en una olla común. ¿Se acuerdan ustedes unos guatones que salieron una vez a hablar de tenemos hambre, no estamos muriendo de hambre? Eran unos cuatro guatones. Uno organiza una olla común, hace todo el circo de la olla común, y entonces se proyecta así una imagen de hambruna, de que es necesario ser hombre de ollas comunes. No sé si este sería el caso. Pero no es viendo una olla común que usted puede llegar y generalizar, señora Narváez. Eso demuestra una fragilidad, no de la economía, también demuestra una fragilidad de su capacidad de juicio. Pero este tipo de frases que suenan bien, aunque no tengan ninguna lógica y ninguna sustancia, y otra frase más que dijo, que todo esto habla de la impotencia o de la inoperancia del gobierno, el mismo gobierno que ha gastado, es uno de los países que ha gastado más, que ha emitido más dinero, que se ha endeudado más para darle ayuda a la gente, y sin embargo habla de la inoperancia del gobierno. Debiera acordarse la inoperancia del gobierno de la señora Bachelet, su señora, su patrona, que la mandó acá a ser de candidata. acordarse de la inoperancia que tuvo en el tema, por ejemplo, del terremoto del 27 de febrero. ¿Se acuerda? La inoperancia que mostró en la ONEMI, que costó la vida a cientos de chilenos. Inoperancia para resolver temas de un terremoto en el norte que terminó su gobierno y seguía un terremoto de este porte al lado del 27, sin empezar a resolverlo. La inoperancia que demostró en materia económica, fundando en todas partes unas mesas, unas comisiones que no servían para nada, donde ponía a sus compañeros unos viejos bigotudos, pelotudos, que necesitaban pega. Ya la inoperancia de este gobierno, que mantiene a Chile entre los tres países con más altas dosis de vacuna de la población vacunada del mundo. Pero no cuesta nada decir. Parece que la señora Narváez, que se la llevó como funcionaria internacional, la señora Bachelet, que era muy amiga, como dicen. Bueno, aprendió rápido las lecciones del lenguaje diplomático, que es un lenguaje vacío, altisonante, hueco. Como cuando estas personas estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos acá. Después, al otro día, estamos muy preocupados, we have concern por la situación acá. Y luego allá, lo hemos visto ese numerito hacer a la señora Bachelet, claro, sí, siempre y cuando los países involucrados no sean no sean cercanos a su corazón políticamente, ¿no? Por Dios, que le costó ir a Venezuela. Lo de Cuba fue vergonzoso. No dijo una palabra, al final de cuentas. Bueno, aprendió bien el lenguaje diplomático, que es decir nada, pero en forma altisonante y con un tono singular. Este gobierno, la inoperancia del gobierno. Chuta. En las manitos que vamos a terminar cayendo en una de esas, estimados amigos. Qué intelectos más brillantes, por Dios, tenemos en la izquierda. Nos sobran los genios ahí. Deberían ir a la NASA, la NASA debería venir a contratar gente acá en ese sector. Está lleno de genio. Lleno. Podrían mandar una nave espacial a otra galaxia con esto. En fin. Dicho sea de paso, esto es una cosa puntual, si ustedes quieren, pero es interesante porque yo vi cosas similares, las he visto toda mi vida en el doble estándar. Los trabajadores del Colegio Médico acusan a la señora Sichel y sus minions, lean la traducción de la palabra minions, una palabra inglesa. Del Colegio Médico, de prácticas antisindicales. Parece que echaron gente administrativa de distintos recintos de los colegios médicos, que por supuesto es una institución que tiene edificios donde opera, funciona, se reúnen. Y parece que... Bueno, yo he visto esto. Soy viejón, he visto funcionar este doble estándar en muchas cosas en la izquierda, ¿no? Gente de izquierda que tiene... algunos personajes que se andan dando vueltas por todos lados, ¿no? Que tienen empresas y que tratan a sus trabajadores como las pelotas, pero al mismo tiempo, cuando se suben a un cajón azucarero a hacer discurso, hablan del pueblo y la justicia y la equidad, que la gente tiene que obtener mejores ingresos y que esto y que el otro, y si tienen empresas tratan a sus empleados a patar en el poto injustamente. Yo vi esta cuestión personalmente, estimados amigos. Yo trabajé alguna vez en un medio de izquierda en la época del gobierno militar, un medio que ya no existe hace mucho tiempo. Se llamaba Cauce. Y muy valiente y todo lo demás. Y ¿a qué les cuento? Cuando llegaban plata, porque siempre se estaba pidiendo, mendicando plata del extranjero, cuando llegaba plata, para repartirla igualitariamente entre los compañeros que estábamos trabajando ahí, después nos enterábamos que 3 o 4 o 5 personas importantes, ¿no? No voy a nombrar alguno de ellas, pero son conocidos hoy en día, ¿no? Y se llevaban la parte del león, por los demás recibíamos las migajas. Siempre es así, el doble estándar. A veces se llama hipocresía eso también. Bueno, el gobierno informa, o alguna autoridad del gobierno del sur, que han aumentado brutalmente los crímenes en la macrozona sur, más a novedad, y que se han producidos 304 detenciones por delitos vinculados a robo de madera, vehículos, desórdenes, drogas, temas de drogas, ataques incendiarios, homicidios, todo el repertorio de nuestros combatientes. Entonces, este coordinador de la zona sur que dio estas estadísticas tan alentadoras, ¿no? Dijo que había que llevar a cabo, había que lograr una acción coordinada del Estado con el Poder Legislativo y sobre todo, y aquí se puso un poquito más áspero, que el Poder Legislativo Judicial haga lo que le corresponde, o sea, no lo está haciendo, es lo que nos está diciendo él. Y en eso tiene razón, por lo menos parcialmente hemos visto casos ya de escopeta, de lenidad con las personas detenidas. Así que la pregunta que uno se hace, ¿qué va a pasar con estos 304 detenidos? ¿Cuántos de ellos van a sufrir las sentencias que corresponden a los crímenes que han cometido? Una vez que lleguen frente al juez, que es persona amada, amante de Dios y de los telefonazos que le hace la CAM, cuidadito, weón, con lo que vaya a resolver en este caso, ¿eh? Pues sabemos dónde vive, dónde está tu familia. Eso está pasando. Eso está pasando, amigo. Entonces vamos a ver qué pasa con los 304. Y por esa razón yo creo que, te lo he dicho ya varias veces, ya no sé en qué lenguaje decirlo, pero da lo mismo porque nadie me escucha. Este tema de la Araucanía hace mucho rato que sobrepasó la capacidad, la eficacia que pudieran haber tenido en otros, para otras situaciones, los mecanismos institucionales normales, legales, conforme a derechos, etc. ¿Cómo puede hacerse justicia con jueces que están atemorizados? ¿Cómo puede hacerse justicia con policías que no entran a donde están los cabecillas para detenerlo en primer lugar, lo primero que se requiere? ¿Cómo hacer justicia, cómo solucionar los problemas si la autoridad máxima política amarra las manos a las fuerzas de orden? Entonces, en ese marco, ¿cómo? ¿Cómo se restablece el orden en la zona? No se puede. Se sobrepasó esa etapa. Cuando usted es invadido por un ejército invasor, usted no les va a presentar un papel con un apercibimiento para presentarse en un tribunal. Usted los enfrenta, ¿no es cierto? Y esa es la situación en que está Chile ahora, en muchas partes y en muchos sentidos, pero especialmente aquí en la zona macrosur. Tenemos ahí un ejército instalado que se financia parcialmente con dineros que vienen de Cuba, Irán y Venezuela, y en parte por su asociación con la verdadera industria que se está instalando en el narcotráfico, más otros ingresos que tienen que no me atrevo ni a decirlos, porque corresponden a extorsiones que hacen a empresas para que no les quemen nada todavía, por lo menos. Algunas empresas de comunicaciones, por ejemplo. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Citando a alguno de los dirigentes a un tribunal? Entonces, por eso que no pasa nada, pues nombran un coordinador, nombran otro coordinador, toman preso a alguien que después sale libre porque, y si acaso está preso una semana, el tipo pide que le den una montonera de beneficios, organizar una fiesta, un machitún, un malón, qué sé tú. El tema hace rato que sobrepasó el nivel de lo que podríamos llamar el Estado de Derecho, no por voluntad de nadie, de los que estamos, de los que vivimos dentro del Estado de Derecho y pretendemos seguir haciéndolo, sino que por voluntad de los que precisamente están en contra del Estado de Derecho y lo dicen abiertamente, que están en guerra contra el Estado, o sea, contra el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Como dice la justicia, confesión de parte, relevo de prueba. Entonces aquí se sigue insistiendo en esta majadería de creer que aquí basta con hacer unos arrestos por supuestos delitos, como que fueran delitos comunes y corrientes, y luego se los llevan, entre paréntesis, supuestamente a la justicia, donde son liberados o se les dan unas penas ridículas y a la pasada se convierten en mártires de la causa. Así no funciona la cosa, no va a funcionar. Va a funcionar de otra manera, en su momento. Y volvamos a hacer a Long Con, a la cual ya me refería al principio. Pero antes de eso, me van a permitir ustedes que me haga cargo de otro bloque comercial. Parto con magentacapital.cl, que le ofrece la oportunidad, este es otro seguro para su finanza, de abrirle una cuenta corriente online en la banca suiza, que es absolutamente impenetrable. No hay mano que se pueda meter en el bolsillo de la banca suiza. Así es que si usted quiere hacer eso, póngase en contacto con magentacapital.cl. Una vez que su plata está a buen recaudo en la banca suiza, Y entre paréntesis, usted la puede manejar como, como se manejan acá las cuentas online. La cuenta que usted tenga en el banco la puede manejar, hacer transferencias, etcétera. Lo mismo con la banca suiza. Fuera de eso, usted si quiere puede entrar a hacer inversiones con ese dinero y ahí entran a tallar otros mecanismos. Todo eso le aconsejo que lo vea, lo pregunte y lo averigüe en magentacapital.cl. Lotus Air, los aparatitos estos cuya primera partida se agotó así de rápido por la eficacia que tienen, equipos realmente extraordinarios desarrollados recientemente en Estados Unidos con colaboración de científicos de la NASA, que producen un producto, un gas invisible, inoloro, inodoro, etcétera, que se llama peróxido de hidrógeno, que destruye todos los patógenos que hay en el aire, incluyendo obviamente el COVID-19, y a usted no lo afecta, no se da ni cuenta, es como que estuviera respirando el aire normal, puede estar al lado de la máquina, no le pasa nada, así que es ideal para tenerla funcionando en su local comercial, en su colegio, su cafetería, su casa, donde usted quiera estar 100% seguro de que nadie va a poder decir de que en su local se enfermaron. Lotus Air, estimados amigos, no permitan que se agote la segunda partida antes que usted la haya pedido. Póngase al tiro en contacto con Lotus Air. Y póngase en contacto con Controller, ahora con una sucursal en Viña también, para que la eficiencia de su empresa aumente enormemente. Controller es una empresa fundada por contadores y auditores que estuvieron 20 años en grandes empresas norteamericanas haciendo el trabajo de examinar cómo estaba funcionando la gestión, examinando los vectores, como dicen los matemáticos, las transferencias de información, de datos, de papeles, de dinero, todo lo que es la administración de una empresa que es muy complicado. Y ahora llegaron a Chile, fundaron los Controller y hacen lo mismo para las empresas chilenas que quieran optimizar su gestión. Póngase en contacto ahora mismo con Controller. Y con Lavo Club, el contacto que usted tenga con los detergentes que entrega va a ser tal que nunca le va a pasar nada. Yo que soy el tipo más alérgico que conozco, realmente, soy el que lavo los platos en mi casa, nunca he tenido problema en mis manos con los detergentes para lavar loza. Tampoco con los para lavar ropa. Ellos tienen detergentes para las dos cosas. Ambos son hipoalergénicos y biodegradables. O sea, tampoco molestan el medio ambiente. Ambos vienen en envases grandes que le duran mucho tiempo. Ambos son traídos y repuestos todo el tiempo en su casa, de forma que usted se evita salir a comprarlo. Lavo Club es lo mejor, estimados amigos. Bueno, le preguntaron en un programa a la señora Loncón acerca de si le pediría a la gente de la CAM o de los mapuche que supuestamente están en combate, aunque no son el pueblo mapuche el que está en combate, sino que es la CAM, no es lo mismo, no se identifican esas dos cosas, si les pediría que pusieran las armas, y la señora Loncón dijo que no tengo, como hizo Mandela en Sudáfrica, le dijeron, dijo, no tengo el estándar de Mandela. No sé lo que quiso decir exactamente con el estándar de Mandela, pero yo diría que la frase que debió haber dicho es, no tengo el calibre de Mandela. Porque no lo tiene. No tiene el calibre de Mandela. No, para nada. Yo no voy a hablar de ese tema. Como diciendo esto, y dijo otras cosas insinuando que el tema de la violencia tiene que ver con el Estado que ha militarizado la zona. O sea, el Estado llegó disparando a la zona sur. El Estado es el que está quemando los camiones, matando a camioneros, quemándolos vivos, matando gente, destripando gente. No es el Estado, no es la CAM ni gente y otros grupos parecidos. No. Así que ella no toca ese tema porque esto es tema del Estado. Eso, algunos dirían, esto es el colmo de la hipocresía, la señora Loncón. Pero yo creo que no, fíjense. Porque el hipócrita es una persona que sabe lo que está diciendo y lo que está ocultando y lo que está simulando. El hipócrita es consciente, sabe. Yo creo que la señora Loncón cree realmente en lo que dice. Y ese es el problema con esta gente. Creen, muchos de ellos, la mayoría, son creyentes. No es que sean cínicos o hipócritas, son creyentes. Y en el creyente es natural, y no lo ven, el doble estándar. El doble estándar es típico del creyente. Se ve, en toda la historia del cristianismo se vieron muchos casos. Las barbarias o los ataques o las cosas que hacían los musulmanes eran consideradas terribles, espantosas. Las que hacían los cristianos eran la obra de Dios. Y así siempre ha sido de esa manera. Siempre ha sido de esa manera. Los que están imbuidos profundamente en una fe y han perdido, por lo tanto, toda capacidad de raciocinio que alguna vez hayan podido tener, quizá, el doble estándar es natural. Es lo natural. Es lo natural, yo, en muchas situaciones, para seres humanos, incluso que no tienen creencias especiales, el doble estándar. Lo que me conviene a mí o lo que no me conviene a mí. Lo que me conviene a mí lo veo de una manera, lo que no me conviene lo veo de otra. Lo que hago yo tiene una cierta evaluación, lo que hacen los demás, otra vara de medida. Imagínense ustedes cuando esto está recubierto por una aureola ideológica, lo potente que es. Y por lo tanto, a los horrores, a los actos, a las brutalidades, a lo que lleva esa creencia absoluta, que se manifiesta, entre otras muchas cosas, con una tendencia no solo a la violencia o a apoyar la violencia, sino que al doble estándar en la evaluación. Noticias del gran mundo ahora, estimados amigos. Les he contado hace rato que hay una especie de guerra encubierta entre Irán e Israel, que se atacan sus barcos, una de las muchas formas de esa guerra encubierta, pero que nunca habían habido muertos porque han tenido cuidado de poner unas minas explosivas con una carga útil pequeña, en el casco donde no hay nadie, cosas así. Pero ahora resulta que hubo un ataque, parece que de Irán, contra un barco de propiedad de un empresario israelita, que causó dos muertos. Uno de ellos era un ciudadano británico, el otro no me acuerdo de dónde, pero no era israelita tampoco. Y lo hicieron con un dron. Como ustedes saben, los drones suicidas, que llaman, que es un dron que se va a perder, no va a regresar porque va con la idea de estrellarse con un explosivo, como los kamikaze japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo. Y tal como el kamikaze, tienen un piloto estos drones. La diferencia es que el piloto del kamikaze iba dentro de la bomba voladora y moría con la explosión, por supuesto. O lo derribaban ante la FLAC de las fuerzas norteamericanas. Pero en el caso de los drones, el piloto está a mucha distancia manejando por control remoto en una pantalla. Ustedes han visto en películas esto. Y el hecho que haya matado, que se haya matado a dos personas, no es casual. Porque si usted quiere no matar gente, continuar con la campaña de atacar barcos sin matar gente, usted que está conduciendo el dron lo lleva a una parte donde no hay gente. Al casco, abajo, cerca, en la línea de flotación. Por ahí, donde no hay nadie. Donde el daño, digamos, puede ser mayor o menor, pero no, probablemente no hay nadie. Pero si usted lo lleve al puente, donde hay gente, entonces tenía usted una intención de matar. Y por eso, la reacción del gobierno norteamericano, del gobierno inglés, el gobierno norteamericano dice que están estudiando las medidas para hacer pagar a los iraníes por esto. Vamos a ver. La cosa se está calentando, como dije yo hace tiempo, que no hace tanto tiempo, pero les dije que iba a pasar. Que estos ataques mutuos van a dejar de tener ciertos límites y van a empezar a calentarse, y así va a empezar a ocurrir. Porque probablemente los norteamericanos van a bombardear alguna cosa, van a hacer alguna cosa, supongo, no se sabe nada con Biden, uno no sabe hasta dónde van a llegar. Irán, el mismo país con el cual están negociando retirarle todos los castigos que le impuso la administración Trump por el hecho de estar enriqueciendo uranio, están negociando, están de hecho dándole a los iraníes la posibilidad de que, pasado un tiempo, con algunas demoras, con algunos disimulos, hagan lo que quieren hacer, que es enriquecer uranio y crear una bomba atómica. Esos mismos iraníes que están encontrando este favor de Estados Unidos y de Europa, bueno, de Europa no se puede esperar otra cosa, se convirtieron hace mucho tiempo en un atajo de cobardones los países europeos. Bueno, ese mismo Irán que está siendo favorecido ataca un barco y mata a personas, ciudadanos de un país occidental. O sea, se están atreviendo a lo que se les dé la real gana, y esto no va a quedar así, estimado amigo. El barco se llama, porque no se hundió, Mercer Street. Y bien, vamos a ver en la semana en qué consiste la reacción de Estados Unidos, y desde luego ya podemos esperar pronto una intensificación de las actividades israelíes para destruir la capacidad nuclear potencial de Irán. Ya lo iremos viendo en el curso de lo que queda de este año y del próximo. Y la última gran noticias del gran mundo. Ustedes saben, han habido manifestaciones en Francia porque contra el gobierno de Macron, que pretende imponer una cosa que parecía algo que yo propuse aquí que se hiciera, lo que llaman allá el pasaporte sanitario, es decir, hay que tener el carné demostrando que uno se vacunó todas las veces necesarias para poder hacer una serie de cosas, como ir a espectáculos públicos y otras cuestiones, y la gente se ha resistido. La mayoría de la población francesa, que son como 60 millones de habitantes, están de acuerdo con esa medida. Pero usted siempre puede sacar 200.000 personas a la calle. En cualquier sociedad con millones de habitantes, usted puede juntar 200.000 personas. A mí me parece que la medida es la correcta, por autoritaria que parezca, pero es que es precisamente para permitir que la gente salga, que cuesta tener el pasaporte, que cuesta vacunarse. Un país no puede quedar en manos de las personas de la edad media que creen que las vacunas son siniestras, que son malas, que no tienen que aceptarse, que hay un plan espantoso, o los tontos que creen que la vacuna no hay que usarla porque no garantiza 100% ninguna cosa. Por supuesto, nunca ha habido ninguna vacuna que garantice 100% nada, ni siquiera remedios que garanticen 100% nada. De lo que se trata es de garantizar una disminución de los contagios. Y me parece que la iniciativa de Macron es la correcta. Y debiéramos tener algo parecido en Chile. Pero aquí ha habido, como vivimos una cultura del temor en Chile para todo, no se ha hecho. No tenía por qué llamarse pasaporte sanitario, podía llamarse de otra forma, podía tomar otro lenguaje, pero parece que esa idea de facilitar las cosas a la gente ya vacunada parece que se fue abandonada por susto, no sé. O tal vez la consideran innecesaria ahora, no tengo idea. Pero les cuento que lo de las 200.000 personas por lo de la vacuna está ocurriendo en Francia. Ahora es muy posible que esto sea simplemente un pretexto para sacar otra vez a las chaquetas amarillas a la calle a reclamar por otras muchas cosas. Vivimos en una época en que los descontentos que existen siempre en toda sociedad y en toda época encuentran ahora un espacio mucho mayor para hacerse presente. Ese es un tema para un sábado. Y ahora, antes de entrar al libro que les voy a mostrar, que es una exquisitez, dos cositas. espacioajedrez.com. Recuerden que este jueves empiezan las clases, los cursos, y que quedan muy pocos cupos para el grupo de hasta 15 años de edad. No sé si quedará algún cupito, alguna cosa aislada por aquí por allá, averígüelo usted entre espacioajedrez.com. Siempre puede haber alguien que se corrió a última hora o que se salió, puede haber un hueco, pero ya están por empezar, están prácticamente llenos, muy pocos cupos en esos grupos de edad. Las clases son este jueves, un curso que empieza a las 6:30 por Zoom, otro a las 8 de la noche también por Zoom. Recuerden que estos cursos cuestan 20 lucas al mes, duran hasta noviembre, son en vivo y en directo por Zoom. Si usted pierde la clase por cualquier motivo, usted puede recuperarla fácilmente porque van a haber videos disponibles con el cursillo. No va a estar en directo, pero va a tener la clase. Y finalmente les recuerdo Mi Clima, estimados amigos, la empresa que le climatiza la casa o su oficina de una manera que nadie más puede hacer. La climatización de este siglo. Olvídese ya de quemar combustible, de prender esas estufas eléctricas anticuadas que no calientan nada y que son costosísimas. Olvídese. Y si usted tiene una tarjeta en el Banco Santander, le va a salir súper fácil. 3 cuotas, 4 cuotas, hasta 24 cuotas, lo que usted elija, precio contado. Y el libro que les quiero mostrar, siguiendo en esta línea de estos últimos días, de mostrarle el libro que les permita evadirse un poco los problemas de la situación actual, es un libro que verifiqué que está disponible incluso con la misma edición en Amazon, y se llama Los placeres de la imaginación, un libro muy bien rankeado, La cultura inglesa en el siglo XVIII por John Brewer. Este es una exquisitez porque en el siglo XVIII, en algunos momentos del siglo XVIII, en Inglaterra, en algunos segmentos de la sociedad, ocurrió lo que ocurre en toda la sociedad en algún momento. Un momento en que las cosas están tranquilas, un momento en que los conflictos están en ese periodo son de muy baja intensidad, donde todos encuentran alguna clase de acomodo y de voces de la vida, unos más, otros menos, hay esperanzas de mejorar la situación, empiezan a aparecer nuevas cosas. Nosotros vivimos un poco eso durante la concertación, o por lo menos en algunos años la concertación, así que podemos hacer un atisbo de esos periodos en que uno está más o menos tranquilo, está más o menos bien y disfruta algunas cosas de la vida, o quizás muchas. Y los disfrutes, los placeres de la imaginación en este siglo XVIII están maravillosamente bien pintados en este grueso libro. Son como, a ver, no hay más tanto, 652 páginas con fotos, reproducciones de pintura, etcétera, de la época. cómo vivían especialmente las clases altas, medias altas de Inglaterra, insertas en una cultura muy literaria, la gente educada manejaba no solo el inglés, sino que el francés, el latín, la lectura era importante, toda la gente tenía ricas bibliotecas, las señoritas o señoras se dedicaban a la música, algunas empezaron después a escribir novelas, pero eso fue un poquito después del siglo XVIII. Fue un momento, como esos pocos momentos que hay en la historia de todas las sociedades, realmente placentero, y es un placentero también leer sobre esos periodos. Uno no puede retroceder en la máquina del tiempo, pero placeres, que por supuesto tenían sus bemoles, no todo el mundo participaba de esos placeres, y desde luego además no tenían ducha la gente, así que... Pero ellos estaban acostumbrados a vivir con un baño al mes y harto perfume para pasar la hediondez. Los placeres de la imaginación, súper entretenidos, estimados amigos, sirve para escapar de los displaceres que estamos viviendo en el siglo XXI en nuestro país y en todo el mundo, ver cómo se las arreglaban la gente linda. Aquí hay una reproducción en el siglo XVIII en Inglaterra y también desde luego en Francia, ¿no?, en todos los países europeos. Fue uno de los momentos cumbres de la cultura exquisita de Occidente, este siglo XVIII. Pensar que ellos estaban al borde del abismo, que se empezó a vivir a fines del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX. Bueno, hay otro libro que se llama Danzando al borde del abismo que algún día les voy a mostrar. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Los insto a ser patrones míos en Patreon. Necesito patrones todo el tiempo, les digo, porque hay algunos que no pueden seguir aportándonos o se van por cualquier motivo, tienen derecho a hacerlo, por supuesto. Recuerden que Patreon es un sistema que les permite a ustedes ayudar a esta empresa mía, porque ya es una empresa que funciona con varias personas, para que funcione, para el trabajo que yo hago todos los días de la semana. Y usted puede poner la cantidad que le parezca, puede ser $2 al mes, o sea, más o menos lo que le cuesta, ¿cuánto?, un par de pasajes de metro, una cosa así, o más, lo que usted quiera, lo que sea su cariño. Y eso. Y el libro, amigos, Adiós Valparaíso, Valparaíso Adiós, nunca me acuerdo cómo lo... Yo mismo lo escribí y no me acuerdo el título. Está ya entrando en prensas. Está ya entrando significa no que ya lo están imprimiendo, sino que ya están por llegarme a mí las pruebas, que se llama, y algunas cuestiones, pero ya está en el proceso, ya entró a la máquina, por así decirlo, del proceso físico de la impresión, y pronto vamos a comunicarle a ustedes cómo adquirir este libro que he dedicado a Valparaíso, a mis memorias de Valparaíso, con fotos preciosas de una gran fotógrafa profesional, Marcela Poch, que ustedes van a apreciar, y que son distintas a todo lo que ustedes hayan visto de fotos de ciudad. Si usted está pensando en fotos tipo postal, olvídese, ni una sola corresponde a eso. Y eso sería todo, estimados amigos, por hoy día. Muchas gracias, hasta mañana.